Ay, ese momento en el que podemos descansar después de haber trabajado duro durante todo el año. Es un tiempo también para disfrutar de la pareja y de los hijos. Pero, a ver, y esto lo sabemos cada vez más, hay muchos tipos de familias, hay muchos tipos de situaciones. Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Se pasan muchísimas horas juntos, que esto el resto del año no sucede.
Eso es.
Y claro, el verano hace que pueda existir un poquito más de estrés en esas familias, también en esas familias que llamamos reconstituidas. Vamos a explicar quiénes son exactamente.
Pues las familias reconstituidas son aquellas formadas por una pareja en la que los adultos tienen hijos de relaciones anteriores.
Uh-huh.
A ver, si tú te echas una nueva pareja y tienes hijos de tu ex, juntarlos a todos puede causar conflicto. Ya no te cuento si además él también viene con niños, que allá se forma la tribu de los Brady y el verano puede ser de todo menos tranquilo y relajante. Un problema.
Problema, sí, porque me imagino yo que estos hermanos se pagarán igual que los hermanos de sangre. A ver, o se llevan muy bien, que entre los hermanos hay de todo.
O a lo mejor, claro, ten en cuenta que además cuando te vas así con tu pareja de esta manera, pues tú también quieres tener, bueno, pues unos ciertos momentos para disfrutar con tu pareja, pero claro, es que tienes tus hijos que pueden tener cierta pelusilla, tienes además los hijos del otro. Complicado. Yo esto es muy, muy... O sea, esto
hay que pedir ayuda.
Que pedir ayuda, desde luego.
Hay que pedir consejo. Y lo vamos a hacer con la directora de la Unión de Asociaciones Familiares, con Julia Pérez. Julia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así a priori nos parece una situación que se puede llegar a descontrolar. Quizás hay que salir de vacaciones en estos casos con las ideas muy claras.
Sí, bueno, precisamente un poco en ayuda a las familias en los procesos de vacaciones, pero bueno, esto pasa en las familias reconstituidas y yo creo que
no.
Todas las familias, ¿no?
Es que son 24 horas al día de repente las que pasamos todos juntos.
Efectivamente, el verano o las vacaciones de verano, de navidades, son épocas que ya sabemos que hay mucho tiempo en común y por lo tanto el conflicto nos está rondando, ¿no? Entonces tenemos tiempo precisamente para discutir.
Y para luego reconciliarnos.
Pero como dice nuestro experto en los temas de reconstituidas y los expertos que trabajan en mediación familiar en la UNAP, siempre quiere decir que el conflicto no es malo, no es negativo, en el sentido de que sirve precisamente, es una forma también de comunicarse, a lo mejor no es la más adecuada o la que más nos gusta, pero sirve un poco para comunicar los malestares y a partir de esa escucha poder actuar positivamente, digamos,
¿no? Y sueltas estrés, ¿no? También viene bien para desahogarse, que eso luego te quedas como nuevo, ¿no?
Sí, efectivamente, pero yo creo que es una forma también de comunicarnos y desde ese punto de vista yo creo que lo tenemos que ver de una forma positiva. Vamos a decir cosas movidas por ese estrés, que a lo mejor en condiciones normales no nos atrevemos, pero que son necesarias decirlas porque, bueno, ahí está ahí, ¿no? Está debajo, ¿no?
Es momento, como decíamos, de ir un poquito también con las ideas claras. Yo no sé si, Julia, si antes de empezar en este momento, en este proceso, antes de que llegue el momento de colocar las maletas en el coche, convendría que hablara primero la pareja, ¿no? De, bueno, pues vamos a establecer también límites de quién regaña a quién. A ver, me explico, no regañar echando broncas, pero por ejemplo, cuando alguno de los hijos no haga lo que realmente tendría que hacer, no cumpla, por ejemplo, un horario de vuelta a casa, ¿quién se encarga de decírselo a quién? ¿Cada uno a sus hijos o nos ponemos todos de acuerdo? ¿Cómo se hace?
Bueno, yo antes de dar un consejo en este sentido, habría que comentar que la familia reconstituida, digamos que no es una familia tradicional, ¿no? Primero porque hay otras personas que están influyendo también, es decir, se van de vacaciones, la familia, el padre y la madre, biológicos o no biológicos, la nueva pareja del padre, pero además en casa se quedan las anteriores parejas, ¿no? Entonces, uno de los problemas que detectamos con las familias reconstituidas es que quieren rápidamente, en un proceso que es muy rápido, además de constitución de la familia, se enamora la pareja y ahí ya empiezan los hijos también, digamos, a formar parte de esa pareja. Entonces yo creo que hay que tener conciencia de que es un proceso diferente, ¿no? La familia reconstituida nunca va a ser una familia nuclear o tradicional, ¿no? porque tiene otro tipo de roles. Nosotros hemos detectado un problema que es la ambigüedad de roles de las nuevas parejas, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que los hijos e hijas tienen una madre o un padre biológico, un padre o una madre, que además tienen unos roles como padre y madre. Y la nueva pareja no puede sustituir al padre o la madre que han fallecido, que están vivos, ¿no? Uh-huh. Y luego, además, estas familias vienen de un proceso traumático y duro, que es la ruptura de la anterior pareja, ¿no? Entonces, bueno, pues o a veces también es por el fallecimiento, o sea, por el proceso de duelo, o sea, que ya ha habido un trauma en esa familia, ¿no? Entonces, volver a reiniciarse, pues tiene, digamos que tiene un esfuerzo y un trabajo añadido importante por parte sobre todo de los adultos, ¿no? Que tienen que ir de alguna forma generando, o sea, controlando esas expectativas que se pueden dar, que a veces pueden ser irreales, ¿no? Y viendo que realmente es una situación que tiene una complejidad. Entonces, siempre aconsejamos a las nuevas parejas que tengan cuidado con la ambigüedad de los roles, ¿no? La nueva pareja, si es la mujer, nunca va a ser la madre. Uh-huh. Y por lo tanto no puede tener estilos educativos, digamos, autoritarios o impositivos, ¿no? Sino que tiene que ser siempre desde un estilo, bueno, muy democrático, de consejera, pero nunca de imposición, porque esto le va a dar problemas. Y lo mismo ocurre si la nueva pareja es el padre. Si él adopta un rol, digamos, de autoridad y demás, pues los hijos le van a contestar de una forma. O sea, no van a querer, no van a admitir este rol, ¿no?
Aquello de tú no eres mi padre, tú no eres mi madre.
Efectivamente.
No tienes por qué decirme nada.
Ni eres mi hermano, por ejemplo, mayor.
Claro.
Efectivamente. Entonces, todos hay que trabajar esto desde, incluso yo creo que desde antes de la convivencia y desde antes de irnos de vacaciones, para evitar realmente que surjan estos conflictos o estas expectativas irreales de lo que va a ser una familia ideal, que no existe ningún tipo de familia, como hemos dicho antes, pero uh-huh. Esta tiene una complejidad añadida, ¿no? Entonces, pues sí, tiene que estar todo, realmente, todo el trabajo hecho antes de irnos de vacaciones, de alguna forma planificado, pero siempre teniendo en cuenta que las personas, por mucho que planifiquemos, vamos a tener momentos de bajón, se puede decir, y entonces en esos momentos toda esa planificación se tiene que centrar en precisamente que el miembro de la familia que está pasándolo mal, pues darle la oportunidad precisamente de hablar, de que no tengan sentimientos de culpa por no ver, o sea, por no, digamos, compartir la felicidad de los adultos, ¿no? Porque realmente pueden estar echando de menos a sus padres biológicos, a sus madres biológicas, ¿no? Entonces, y luego yo creo que es muy importante con los niños y adolescentes actuales el tema de las decisiones. Las decisiones yo creo que tienen que ser entre todos, porque de verdad que estamos yendo hacia un modelo de familia democrática donde los jóvenes y los adolescentes nos exigen estos modelos democráticos donde todo tiene que ser de alguna forma consensuado. Nosotros los adultos, mi familia, por ejemplo, y yo creo que casi toda la mayoría que ya tenemos una edad, veníamos de una familia autoritaria, donde el padre, bueno, era la autoridad y todo lo que dijera había que, vamos, aceptarlo, ¿no? Hoy en día este tipo de familia ya está, digamos, obsoleta. Nuestros hijos no nos... Uh-huh. Bueno, si intentamos imponer
este
tipo de familia autoritaria, no. Es una familia, ya digo, democrática, donde tampoco hay que hacer... que los hijos, o sea, que permitirles todos, ¿no? Un estilo permisivo, ¿no? Porque sabemos que es contraproducente, o un estilo indiferente donde no parece que no nos importa lo que los...
O descargar en ellos decisiones importantes que tampoco...
Efectivamente. Yo creo que elegir ese estilo democrático es interesante, ¿no? Porque ahí hay diálogo, hay comprensión, hay consenso, se valoran y refuerzan las capacidades de cada uno, de los padres, de las madres, tanto si son biológicos como si no, y también de los propios hijos. Y yo creo que aquí se establece un estilo de comunicación bueno, alto, positivo, y además con esa dimensión afectiva, que es a veces lo que los hijos les cuesta aceptar de la madrastra, entre comillas, o padrastro, ¿no?
Julia, lo estamos hablando y estamos hablando de esa relación entre esos padres y esos hijos nuestros o de nuestra pareja, y claro, decimos, bueno, pues quizás el que más tiene que entender o el que más tiene que aportar es el padre o la madre por ser los adultos. Se nos supone, y esto lo dejo yo aquí caer, que tenemos un poquito más de cabeza y que sabemos que los otros son niños, que pueden tener, bueno, pues unas ideas a lo mejor un poquito más de primera corazonada o de primera respuesta sin pensarlo. Pero claro, en esa familia hay otros niños que estos ni se han enamorado de la otra parte, ni tienen nada que ver con esos otros chicos y que a lo mejor si estuvieran en el cole nunca se hubieran unido con ellos porque no comparten. Por decirlo de alguna manera, pues
Aficiones.
aficiones no se llevan del todo bien. Aquí es que son todos más o menos de la misma edad. ¿Cómo conseguimos o cómo intentamos que lleguen al acuerdo? Porque ninguna de las dos partes, entre comillas, tendríamos que poder decirle aquello de venga, transige un poquito más.
Bueno, la verdad es que partimos de una realidad compleja porque a ser padre o madre nos aprende, o sea, no nos enseñan, no es que nos aprenda, es que no nos enseñan en ninguna universidad ni en
¿Cierto?
ninguna escuela, ¿no? Entonces, es una tarea siempre difícil porque vamos aprendiendo error acierto, ¿no? Sí que es verdad que en los últimos años se han creado unas corrientes que yo creo que los padres y madres debemos indagar por ahí en internet y conocerlas, que son la parentalidad positiva, ¿no? Donde nos dan herramientas precisamente para ser mejores padres y mejores madres. Hay escuelas de padres y madres. La UNAD desde hace años nos acercamos a los colegios, precisamente tenemos una guía para padres y madres, hacemos escuela para ellos, o sea que sí que se enseñan. Y sobre todo cuando tienes que ser padre o madre en esta situación. Y también ya hace años decimos que, ¿sabes qué? Esto de que dice el refrán, que los niños vienen con un pan debajo del brazo. Bueno,
Sí.
creo
Uy,
que no
pues
es
no
verdad.
vienen, ¿eh? Yo te aseguro que no vienen, ¿eh?
Creo que no
Que
es
lo he
verdad.
comprobado yo y que no.
Ni con el pan ni con el libro de
Nada.
instrucciones. No me vienen con
No.
nada.
Es
De
una pena.
serie les falta de todo.
Vienen desnuditos tal cual y se acabó.
Bueno, Carmen Belén, una buena noticia. Nosotros hemos sacado una guía de parentalidad positiva, que es el
Ah, vale.
manual que los padres y madres deberíamos
Ah.
tener cuando
Bien.
tenemos un hijo o una hija. Es totalmente gratuito, está pensado para las familias y ahí se enseña pues desde todo, desde estilos de educación, lo que es la corriente de la parentalidad positiva, cómo puede, o sea, hay una, o sea, esto es, y además trabajamos todos los modelos familiares desde la parentalidad positiva para que todos estén incluidos, desde las familias monoparentales, homoparentales, reconstituidas, tradicionales, las familias extensas, que aunque hay muy pocas todavía queda alguna, ¿no? Bueno, pues todos estos modelos se van a sentir identificados en esta guía de parentalidad positiva. Y esto para los oyentes de Onda Madrid les recomiendo que no la pidan a la UNAD porque les va a servir muchísimo.
¿Cómo se pide? Cuéntame, porque seguro que
Pues
más de uno está diciendo yo necesito esta guía.
nada, en nuestra web, unad.org, y ahí nos pueden hacer el pedido, se lo enviamos gratuitamente a cualquier lugar de España. Aunque lo hicimos para las familias, para padres y madres, hay que decir que hay tan poco, digamos, conocimiento de esto que tenemos, bueno, desde universidades, centros escolares, o sea, que nos. Pero vamos, cualquier familia, si está interesada, igual que las familias reconstituidas, también tenemos una guía de familias reconstituidas que yo creo que es lectura obligada para aquellas familias que están en estos procesos, ¿no? De reconstitución.
Que son desde luego situaciones complicadas en las que se vive, que uno no sabe muy bien cómo actuar frente a ellas y que es verdad, bueno, pues que puede generar más de un conflicto hasta que al final todo el mundo encuentra su lugar, que en el fondo es un poco de lo que se trata la familia. Todo el mundo tiene que ir buscando su lugar y en esta familia pues están todos los que están viajando, en este caso de que estamos hablando de vacaciones, lo decíamos, también están todos los que se quedan en casa, que son las partes ex biológicas, que cada uno se ha quedado en su lado y que pueden ser
Sí.
muy buenos o pueden ser un poco de aquella manera y que a lo mejor también pueden malmeter respecto a las nuevas incorporaciones a esa familia y con eso también hay que contar.
Sí, bueno, por eso digo que la familia extensa, se puede decir, en este caso en las reconstituidas es casi una constelación familiar, porque nos encontramos duplicados diferentes roles, abuelas, abuelos biológicos, políticos, o sea, puede
Los
ser,
ex, es verdad, los
sí,
abuelos, por
los
Dios.
ex.
Ahí de repente te encuentras con ocho
Que
abuelos.
cuando hablamos de Marvel está bien, pero cuando en el mundo real es complicado.
Sí, bueno, para nosotros empezamos el tema de las familias reconstituidas con un estudio que se hizo a familias que estaban en ese proceso de reconstitución, ¿no? Y luego les preguntamos a los adolescentes, hicimos un estudio cuantitativo importante por toda la Comunidad de Madrid, en institutos, y les preguntamos, o sea, ¿cuál era la experiencia de ellos de vivir en una reconstituida? Y afortunadamente de decir que para la mayoría era positiva. Es decir, hay un
Sí.
momento de transición y de acople, que es duro, pero la realidad es que una vez pasado ese momento, la mayoría de los adolescentes estaban contentos con la nueva situación. Y esto se queda recogido con un testimonio de un caso que es ficticio, pero que está recogido en la guía de reconstituidas, que es para además para leer en familia, que es la historia de Lorena, ¿no? Donde explica, bueno, pues todo el proceso, cómo lo pasó Lorena cuando sus padres se divorciaron, ¿no? Cómo ha sido, digamos, la convivencia, la aceptación, de primero la superación de la separación de sus padres, ¿no? Y luego la aceptación de la nueva pareja de su madre o de su padre, ¿no? Incluso la posibilidad de aceptar que, bueno, pues que esta nueva familia puede tener también hijos en común y que son sus hermanos pequeños, menores, ¿no? Y cómo cambia esto en el modelo, por eso digo, hay una pérdida en el modelo anterior de familia y este modelo nuevo familiar, pues también puede tener muchas ventajas. Yo siempre digo que, bueno, tener una madre es fabuloso, pero tener dos madres puede ser
pues sí.
más fabuloso todavía, ¿no?
Claro.
Si se lleva bien y si los adultos hacen el trabajo y hacen que los niños, digamos, de una forma estimulada y de una forma como un juego, puedan aceptar esas ventajas, lo que es, bueno, pues tener esos dos hogares, ya digo, se empieza con mucha dificultad. Y luego hay que decir que también tenemos un servicio, después de hacer todos esos trabajos de investigación, nuestra guía y demás, pusimos en marcha un servicio precisamente para las familias que están en este proceso al inicio y que ellos por sí solas pues creen que no van a poder superar este momento, ¿no? Porque es verdad que la familia reconstituida tiene peligro de ruptura, o sea, si no se supera todas estas circunstancias, puede tener peligro de ruptura. Entonces creamos un servicio de atención también gratuita, donde un experto en familias reconstituidas está ayudándolas a superar estos procesos, ¿no? Entonces hay una parte que es de orientación y luego hay otra que es ya más de intervención, de terapia, de trabajo en común, cuando las cosas pues no se han cogido a tiempo y hay que hacer una intervención más profunda, ¿no?
Pues la verdad es que es una información muy útil, cada vez hay más tipos de familia, lo sabemos, lo vemos a nuestro alrededor, y cada vez nosotros mismos podemos formar parte de una familia diferente en mayor porcentaje de ocasiones, y por eso está bien que se hable de ello y que se asuma con total naturalidad y buscando, bueno, pues esos consejos que nos pueden ayudar. Yo recuerdo en la página web de la Unión de Asociaciones Familiares, www.unaf.org, allí podemos, por ejemplo, bueno, pues solicitar esa guía de parentabilidad positiva para que nos eche una manita. Julia Pérez, directora de la Unión de Asociaciones Familiares, muchas gracias y buen verano.
Muchas gracias a Onda Madrid y buen verano a todas las familias.
Adiós.
Saludos, adiós.